Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, asegura que es más relevante el dictamen de los organismos reguladores que la opinión del gobierno acerca de la OPA lanzada por BBVA al Sabadell.
Puede ser, pues evidentemente, que los legisladores a veces van considerando y en última instancia es una cautela que siempre ha estado allí. Pero vamos, yo desde mi punto de vista creo que lo fundamental sea lo que digan los órganos reguladores, tanto el BCE como las autoridades de competencia, y después el gobierno, pues lógicamente, yo no entro ahí lo más mínimo, tendrá sus criterios al respecto.
Precisamente sobre esta OPA se ha pronunciado el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, en el seminario organizado por la APIE. Defiende sus bondades en un contexto en el que hay que ser más competitivos en Europa y ganar escala. Señala que es una apuesta clara por España, por las pymes y por los territorios donde Sabadell está presente, y ha hecho hincapié en que el grueso del ahorro de costes no recaerá en la plantilla.
Dado que ya ambas entidades hemos acometido esos programas de eficiencia, tanto en reducción de plantilla como en reducción de sucursales, esta operación descansa muchísimo menos sobre eso. Aquí el grueso del ahorro de costes no es gastos de personal, el grueso del ahorro de costes tiene que ver con gastos tecnológicos y gastos generales.
Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado los argumentos en contra que ya apuntó cuando se dio a conocer la oferta.
En concreto, aquí estamos hablando de esa elevada concentración que podría resultar excesiva como consecuencia de la fusión y que podría suponer un elemento, perjudicial para los propios clientes, y con una derivada adicional que a mí personalmente también me preocupa, que es la derivada relativa a la inclusión financiera.
Además, Cuerpo ha anunciado que el Gobierno va a revisar al alza el crecimiento del PIB en 2024 desde el 2% actual hasta una cifra cercana al 2,5%.
Que por parte del Gobierno, en el marco del informe de situación económica, que como saben tenemos que presentar en el mes de julio, también realizaremos una actualización de nuestras previsiones en las próximas semanas. Unas previsiones que actualizaremos en línea con el resto de analistas también al alza.
El ministro también se ha pronunciado sobre las tensiones comerciales con China, pide evitar una escalada de aranceles y subsidios y asegura que está trabajando con la Unión Europea para buscar soluciones y proteger a las industrias estratégicas de este tipo de tensiones. Y es que el Ministerio de Comercio de China ha anunciado una investigación por competencia desleal contra ciertas importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la Unión Europea. Esta es la respuesta a los aranceles impuestos por Bruselas a los vehículos eléctricos chinos. Pedro Díaz, más detalles.
Esto podría afectar especialmente a España, ya que se trata del principal exportador de cerdo a China dentro de los 27. La investigación se centra en los productos importados en 2023 y en los daños que estas compras provocaron al sector chino entre 2020 y 2023. En el proceso se revisarán productos como carne de cerdo o casquería, tanto refrigerados como congelados, así como grasa de ese animal y derivados de ella o de vísceras. El proceso comenzará hoy y se prolongará durante un año, con opción a ampliarla otros 6 meses adicionales. En 2023, según la patronal porcina Interpork, España exportó a China más de 560.000 toneladas de productos de cerdo por valor de 1.200 millones de euros, lo que convierte al país asiático en el destino del 20% de las ventas exteriores de porcino.
Gracias, Pedro. Sobre este asunto se ha pronunciado el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha criticado la posición de China. Planas se muestra esperanzado en que aún queda margen para el entendimiento y añade que trabajará con la Unión Europea para solventar el problema.
Mi comentario es muy sencillo. Las guerras comerciales no son buenas para nadie y especialmente en relación con los productos agroalimentarios no son buenas para los ciudadanos.
Criteria Caixa descarta dividir Naturgy si la operación no supone un incremento del valor del conjunto de la empresa. Además, ha señalado su posible entrada en el capital de Talgo como una opción más de todas las que tienen sobre la mesa. Lo han dicho en la presentación de su plan estratégico de cara a 2030. En él se prevé incrementar el valor bruto de sus activos desde los actuales 27.000 millones de euros hasta los 40.000 millones, un salto del 48%. Escuchamos a Isidro Fainé.
Criteria se ha convertido en el primer holding inversor en España y también uno de los principales de Europa. Una cartera que combina participaciones relevantes en empresas de sectores estratégicos e inversiones diversificadas de distinta naturaleza. siguiendo siempre criterios de inversión socialmente responsable.
Esto es todo por ahora. Más noticias en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Casi 7 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. La escena que encontramos ahora mismo en los mercados es la siguiente. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al mercado de deuda, al mercado de renta fija, estamos viendo hoy un claro repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,41%. Está rebotando más de 2 puntos porcentuales. El español al mismo plazo lo tenemos con ligeros avances. Alcanza una referencia del 3,34% y también está subiendo el rendimiento del bono estadounidense al mismo plazo hasta el 4,28%. En el mercado de divisas tenemos ligerísimos avances para el euro frente al billete verde de Estados Unidos. Ha vuelto a recuperar esa referencia de 1,07%. Que perdía en las últimas horas, mientras en las bolsas encontramos justo a esta hora tono dispar. Se mantiene el mal comportamiento que estamos observando al otro lado del Atlántico, pues en el Dow Jones Industriales, aunque ahora prácticamente se da la vuelta y está completamente plano. En Europa tenemos también plano al FT100 de Londres, intentando virar hacia terreno positivo, un terreno en el que hoy encontramos particularmente animado al selectivo francés CAC 40, después de ese mal comportamiento que registraba en la semana anterior. Hoy rebota el selectivo francés más de un 0,9%. Y se mantiene el tono negativo, las caídas generalizadas aquí en la bolsa española, con un IBEX 35 abajo un 0,30% y con un selectivo en cotas de 10.957 puntos. Criteria Caixa, el brazo inversor de la Caixa, que tiene cada vez más presencia en el IBEX 35 y en el panorama empresarial español, ha confirmado hoy mismo que quiere elevar de 27.000 a 40.000 millones el valor de sus activos para el año 2030. Lo ha dicho su consejero delegado, Ángel Simón, en la presentación del plan estratégico para el holding, un plan en el que también tiene un peso especial Naturgy. Repasamos los detalles con Lucía Martín.
Criteria Caixa, el holding inversor de la Fundación La Caixa, ha puesto hoy sus cartas sobre la mesa, en las que deja claro su predilección por las firmas españolas y su apuesta por revitalizar el sector empresarial de nuestro país, al que pretende aportar valor, donde espera ser un actor clave. La sociedad presidida desde enero por Ángel Simón ha presentado su plan estratégico 2025-2030. En cifras, lo más destacado es que espera llegar en este tiempo a los 40.000 millones en activos brutos, un incremento de casi el 50%. Así detallaba dónde están y dónde quieren llegar.
de un valor bruto de nuestros activos de 27.000 millones, de unos dividendos a la fundación de 400 millones y una deuda neta del 15%. ¿A dónde queremos ir? Esos 27.000 queremos transformarlos en 40.000, de los 400 millones queremos llegar a los 700 millones. Tenemos una limitación, un target que nos hemos puesto en la deuda al 10%, no queremos superarla, pero sí podemos llegar en determinados momentos al 20%.
Pues así explicaba ese límite de deuda del 10% con posibilidad de subir al 20% si existen inversiones atractivas. Criteria busca una mayor diversificación en sus inversiones, eso ha quedado claro, mientras refuerza su apuesta por las compañías españolas de alcance global como Telefónica, ACS o Puig. Otro de sus objetivos es que los dividendos de la Fundación La Caixa, su propietaria, se eleven de los 400 millones a los 700 y que destina a obra social. Son los pilares básicos para cumplir con su propósito, que es el de preservar y hacer crecer el patrimonio de la Fundación. De este modo, el holding inversor de la Fundación La Caixa ha diseñado ese plan estratégico para reafirmar su rol de agente estabilizador de la economía española. Así sacaba pecho Isidro Fainé, presidente de Criteria Caixa, sobre el papel de la firma.
Criteria se ha convertido en el primer holding inversor en España y también uno de los principales de Europa. Una cartera que combina participaciones relevantes en empresas de sectores estratégicos e inversiones diversificadas de distinta naturaleza, siguiendo siempre criterios de inversión socialmente responsables.
En total, 13.000 millones que Criteria va a invertir en los próximos 5 años para engrosar y diversificar su cartera. Van a provenir de los dividendos, las plusvalías y la gestión de la deuda. ¿Cuáles son los puntos clave que ha dejado hoy esa presentación de Simón? Uno de los objetivos que se marca Criteria en su nueva hoja de ruta es la creación de valor para Naturgy, que forma parte de las inversiones estratégicas y con un plan a largo plazo de crecimiento, que sea un actor clave en la transición ecológica y energética.
El plan de creación de valor para Naturgy, ¿no? Obviamente, dentro de nuestras carteras estratégicas nos gusta tener un equilibrio y un entendimiento con nuestros accionistas para crear valor y crear valor en el futuro en estas empresas estratégicas y confiando y encargándoselo al management actual. Este es nuestro plan para Naturgy y esto es en lo que vamos a trabajar en los próximos tiempos.
Recordamos que el gigante Emirati TACA decidía hace una semana romper las negociaciones que mantenía con Criteria para lanzar una oferta de más de 10.000 millones de euros por Naturgy. El holding financiero se abre ahora a buscar nuevos inversores para reordenar el capital de la energética. Más allá de Naturgy, este es el tipo de empresas por las que quieren apostar.
¿Cuál es el modelo de empresa que queremos? No vamos a invertir en cualquier empresa. Si tenemos una razón de ser, si tenemos un propósito, vamos a escoger muy bien cuáles son las empresas en las que vamos a invertir. Y obviamente son empresas en las que se vertebre el país. Empresas en que, básico, imprescindible, no solo que cumplan los criterios en ESG, sino que sean avanzadas en este campo.
Aunque Simón no lo ha especificado, algunos medios publican que Talgo también puede ser una opción sobre la mesa de Criteria. La compañía divide además esas empresas en las que se fija en varias categorías. La primera de ellas y más importante, la de empresas estratégicas, donde quiere tener un papel relevante.
¿Cuáles son nuestras empresas estratégicas? Ustedes lo saben, es decir, el sector de banca, el sector de energía, el sector de telecomunicaciones, por lo tanto son Telefónica, CaixaBank, Naturgy, y nos abrimos a las posibilidades de otros sectores en utilities para lo que pueda venir, las oportunidades que podamos tener. Y en esas empresas estratégicas es obvio que vamos a mantener una posición más que de influencia, vamos a ser eje central, pilar de esas empresas.
Después de las estratégicas vienen otras tres categorías: diversificación, capital privado e inmobiliario. Sobre esta última han anunciado que van a redimensionar su estrategia.
Ya hemos empezado con el plan de redimensión del patrimonio inmobiliario actual. Por lo tanto, ya se ha vendido una parte. La operación Colonial es una buena muestra de esto. Y vamos a seguir haciéndolo con muchas más operaciones de este estilo.
Y además van a reducir el número de empresas en las que tienen presencia.
Habrá que reubicar
nuestra estrategia en diversificación. Como os he dicho antes, tenemos que disminuir estas 90 empresas en las que estamos, por lo tanto, vamos a desinvertir para invertir en esas 25, 30 empresas que tengan un potencial de crecimiento y de liquidez y cotizadas en el futuro.
En su plan estratégico, Criteria Caixa se define como un elemento estabilizador de la economía a través de la protección de sectores estratégicos y el fomento de la industria.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Bueno, pues son los planes, la estrategia hasta el año 2030 de este holding inversor, el mayor de nuestro país. Más allá de ello, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la estrategia de Pixar para recuperarse de su declive. Pixar forma parte de la infancia de varias generaciones de niños de todo el mundo. El sonido del flexo botando sobre la I del nombre de la productora evoca taquillazos como Toy Story, Cars o Los Increíbles. Su primer gran estreno fue la película de los juguetes animados en 1995. Desde entonces ha encadenado casi tres décadas de éxitos que han generado miles de millones de dólares para la productora de animación digital. A partir de 2018, las desgracias para Pixar se han encadenado hasta llevar a la productora a replantearse su estrategia de producción de contenidos para seguir siendo viable. Ahora, la estrategia de su presidente Jim Morris es recuperar los proyectos que fueron exitosos y fomentar los spin-off y las secuelas para recordar al público por qué una vez adoró Pixar. El plan es hacer tres películas cada dos años, siendo una de cada dos una secuela o spin-off, mientras que el resto tendrán como objetivo sembrar semillas de potenciales nuevas franquicias. El estreno de Del Revés 2, que ha llegado a las salas españolas este fin de semana, será la primera piedra de toque para los estudios. Su primera parte recaudó 859 millones de dólares y se llevó el Oscar a Mejor Película de Animación. Este plan tiene sus riesgos, pues el público compara constantemente estos productos con su versión original. Sin ir más lejos, Lightyear de 2022 se quedó muy lejos de las cifras de Toy Story. Pero veamos cómo ha llegado a esta situación la gran productora de cine de animación digital. Los orígenes de Pixar se remontan a 1974, cuando el propietario de un estudio de animación tradicional reclutó a informáticos universitarios que compartían su ambición de crear la primera película animada por ordenador. Cinco años después, Lucasfilm, la productora de George Lucas, contrató a ese grupo para formar una filial, Graphics Group, que posteriormente se convertiría en Pixar. En 1986, el cofundador de Apple, Steve Jobs, adquirió Pixar y acordó con Disney la distribución de sus películas. Su crecimiento imparable se sobreponía a la amenaza de nuevas productoras como DreamWorks, creadora de la saga del ogro Shrek. Tanto es así que en 2006 Disney adquirió la empresa por 7.400 millones de dólares. Hasta 2018 Pixar había sido referencia de la animación digital, sin embargo ese mismo año empezaba su particular declive cuando John Lasseter, socio fundador y director creativo, era acusado de conducta sexual inapropiada. Sin recuperarse de ello, la pandemia cerraba las salas de cine de todo el mundo. Al tiempo, Disney lanzaba su plataforma de streaming para tratar de competir con Netflix. A través de Disney Plus, Pixar distribuyó Soul, Luca y Turning Red, tres películas originales que la situación sanitaria impedía proyectar en las salas de cine. La decisión de estrenar a través de su plataforma perjudicó a los tres nuevos títulos, que fracasaron estrepitosamente. El tiempo ha demostrado que quienes se contuvieron y decidieron posponer los estrenos acabaron obteniendo recompensas mayores. Así, el estreno de Top Gun Maverick terminaría recaudando 1.500 millones de dólares en todo el mundo, mientras Disney se centraba en emular a Netflix. El fracaso de Disney Plus ha costado decenas de millones de euros a la productora. La previsión es que salga de números rojos por primera vez en el cuarto trimestre de este año. En marzo de 2023 ya anunciaba el despido de 7.000 empleados y la reducción de 5.500 millones de dólares en costes. Como consecuencia, Pixar tuvo que despedir por primera vez en una década casi un centenar de personas. Ahora deberá dejar sin empleo al 20% de sus 1.300 empleados. Y llega una nueva vuelta de tuerca. Toca mirar a lo que funcionó para volver a recordar al público de lo que Pixar es capaz. No en vano, la productora ha llegado a ingresar más de 15.000 millones de dólares y ha ganado 23 Oscars, 11 Globos de Oro y 11 Premios Grammy.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Hoy tenemos una jornada bastante floja en lo que se refiere a la macro en Estados Unidos, a la espera de ese dato de ventas minoristas que vamos a conocer mañana en el país. Solo tenemos el índice manufacturero Empire State de este mes. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué valoración saca de los resultados de este dato? Vemos que sigue ese índice en terreno de contracción en junio, ¿no?
Efectivamente, este indicador precisamente lo que hace es medir la salud económica del sector manufacturero, pero solo del estado de Nueva York, y desde el mes de noviembre se encuentra en negativo, lo que nos está dando muestra de que poco a poco se está llevando, ¿no?, a un empeoramiento económico en Estados Unidos. De hecho, lo veremos ya en los datos de PMI manufactureros a nivel general de todo el país el próximo miércoles, que aunque sigue en zona de expansión, se espera pues otro retroceso, ¿no?, ya muy cerquita de esos 50 puntos que delimita la contracción de la expansión.
¿Qué esperan ustedes de ese dato de ventas minoristas, que va a ser una de las grandes referencias en Estados Unidos estos próximos días?
Sí, lo que esperamos es un ligero repunte de alrededor del 0,3%. Es verdad que la mayor parte de los últimos datos han sido positivos, pero bueno, pues alguna lectura no ha llegado a cumplir esas expectativas. La clave sigue siendo el mercado laboral, que sigue prácticamente en pleno empleo. Eso lo que está generando es un sólido crecimiento de los salarios y que se mantenga esa confianza de los consumidores, que realmente pues tanto mercado laboral como consumo están siendo los principales valedores, ¿no?, de la fortaleza económica en Estados Unidos.
Vamos a mirar al euro, que ha llegado a dejar atrás en las últimas horas esa referencia de 1,07 dólares. Lo cierto es que ahora lo ha recuperado, vuelve a estar sobre esa cota, pero la había perdido en medio de toda esa tensión que se vive en torno a la crisis política que envuelve a Francia. ¿Con qué escenario trabajan ustedes a corto plazo para la moneda única, teniendo en cuenta pues todo lo que estamos viendo en el país vecino?
Hombre, nosotros pensamos que el eurodólar se va a mantener bajo, alrededor de niveles, ¿no?, entre 1,06, 1,08, más tirando, ¿no?, a la zona baja, porque, bueno, entendemos que la Reserva Federal ya prácticamente ha confirmado que solo va a hacer un movimiento, por lo que habrá que esperar a finales de año para ver ver ese primer recorte en Estados Unidos y ver las expectativas de cara al año que viene. Bueno, es verdad que, como dices, esa posibilidad, ¿no?, de que las elecciones en Francia pueda ganar la ultraderecha puede generar una mayor volatilidad y ver repuntes, ¿no?, hacia esa zona alta de 1,08, 1,09. Así que habrá que esperar a esa segunda vuelta, sobre todo el 7 de julio, para ver cómo puede impactar en el cruce euro-dólar.
Ha habido macro en China. La conclusión es que la crisis inmobiliaria sigue bastante vigente en el país y que la producción industrial flojea. ¿Hasta qué punto le ha decepcionado este último dato de producción industrial que hemos conocido en el gigante asiático? Porque se esperaba un crecimiento interanual con un repunte del 6,7% y se ha quedado en el 5,6%.
Sí, es verdad que este dato ha estado condicionado por esa amenaza de aranceles, pero bueno, no me quedo tan solo con este dato, sino con los datos que venimos conociendo durante todo el año, que muchos de ellos en ocasiones siguen contradiciéndose y siguen mostrando pues una debilidad, ¿no?, en la recuperación. Además, a pesar de los recientes estímulos que aplicó el gobierno, los inversores siguen demandando una acción más coordinada para, sobre todo, dos cosas: estabilizar el mercado inmobiliario, que desde la caída de Evergrande sigue sin recuperarse, y también, y sobre todo, restablecer la confianza de los consumidores, ¿no? Porque es ese consumo interno que se esperaba que fuera lo que dirá el crecimiento durante las próximas décadas, lo que también está muy deprimido.
Bueno, es el dato macro de la jornada en China. No sé si esa debilidad que estamos viendo en el gigante asiático abre la puerta o puede abrirlo a un cambio de ritmo de su Banco Central hacia un recorte de tipos en los próximos meses, como hemos comenzado a ver ya por parte de algunos grandes bancos centrales. Lo hemos visto aquí por parte del Banco Central Europeo, pero también el Banco de Canadá, por ejemplo.
Sí, desde luego. Al final sabemos que va a depender mucho de los niveles de inflación. Los bancos centrales parecen muy estrictos en cuanto al cumplimiento, ¿no?, de ese 2%. Además, muchos de ellos reiteran que no se trata solo de alcanzarlo, sino que se quieren ver señales de que se va a mantener esos niveles, porque el mayor miedo es a empezar a bajar los tipos y que vuelvan a repuntar los precios. Así que habrá que estar atento, ¿no?, a los próximos datos, y no nos extrañaría que se fueran o se continuaran retrasando, ¿no?, esas expectativas sobre los primeros recortes de tipos.
Tenemos cita esta semana con el Banco de Inglaterra. ¿Qué espera?
Pues la verdad que no esperamos mucho. Además, hay que tener en cuenta que el próximo 4 de julio son las elecciones generales. Los bancos centrales no suelen tomar ningún tipo de decisión cuando hay eventos de estas características. Es verdad que un día antes, el miércoles, conoceremos datos de IPC, que podría llegar a caer al 2%, que, como comentábamos antes...
Bueno, parece que hemos perdido esa comunicación con Joaquín. Vamos a intentar recuperarla en un instante y continuamos con esa valoración, con esas expectativas con las que están trabajando para esa cita que tenemos esta semana, el próximo jueves, con esa reunión del Banco de Inglaterra, que, bueno, es una de las de los grandes hitos que tenemos marcados en la agenda de estos próximos días. Creo que ya volvemos a escuchar a Joaquín. Joaquín, está por ahí, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Rocío?
Nos explicaba que no espera mucho de esa cita con el Banco de Inglaterra.
Efectivamente, que hay elecciones el 4 de julio, que no se suelen tomar decisiones antes de este tipo de eventos y que de cara a final de año, al igual que el BCE, tan solo se espera uno o dos recortes de tipos para el conjunto del año.
Una cosa más, una pincelada sobre el crudo. Bank of America ha advertido de presiones a la baja en el precio del petróleo ante la debilidad de la demanda. Esa previsión de Bank of America para el tercer trimestre del año es de un promedio ahora de $90 por barril. Para el Brent, de referencia en Europa, bajaría a 86 en el cuarto trimestre, para situarse en un promedio de $80 barril para el año que viene ya, para el año 2025. ¿Ustedes con qué expectativas trabajan para el oro negro?
Es complicado, ¿no? Porque lo que nos ha demostrado durante los últimos dos años el petróleo es que es muy difícil hacer previsiones. Hay muchos factores, entre los que destaca los recortes de la OPEP, luego también cómo están impactando durante los últimos meses los conflictos geopolíticos y también las expectativas de recortes de tipos, que eso es lo que lleva, ¿no?, a una mayor o menor demanda futura. Además, como hemos comentado antes, la debilidad en la recuperación china también está afectando. Yo sinceramente creo que podríamos ver cómo los precios estabilizan en este entorno de los 80-85 dólares por barril durante este próximo trimestre. Ya de cara a final de año, como comentaba, es muy difícil hacer pronósticos y vamos a tener también que ver cuáles son las decisiones finales de la OPEP en cuanto a aumentar la producción y también cómo van evolucionando las perspectivas de crecimientos para ver cómo pueden seguir nuestras expectativas de demanda.
Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy está repuntando el precio del crudo. El futuro del Brent para entrega en agosto avanza más de un 1%, hasta cotas de $83.50. El futuro del West Texas estadounidense, también para entrega en el mes de agosto, repunta, algo más de un 1% también, hasta el 78,97 dólares. Y si miramos al euro, en el mercado de divisas, ahora mismo está recuperando algo de terreno frente al dólar para alcanzar cotas de 1,0721 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Echamos un vistazo a la sesión en el mercado de deuda de la mano de Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hola, Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante en esta primera sesión de la semana? Hoy hemos tenido, por ejemplo, emisión de deuda en Alemania. Se han colocado cerca de 2.900 millones en bonos a 12 meses, con una rentabilidad media del 3,19%, una cifra inferior al 3,37 que se alcanzaba en la subasta similar celebrada pues el pasado mes de mayo, ¿no? ¿Qué ha sido lo más interesante hoy?
Bueno, hoy yo destacaría los diferenciales entre riesgos soberanos, o entre, para ser más concreto, entre Alemania y el resto de riesgos europeos, o sea, entre los bonos emitidos por el gobierno alemán y los bonos emitidos por Francia, Italia y España, que durante toda la semana pasada ese diferencial ha estado aumentando sensiblemente. Vamos, de España la ampliación del diferencial ha sido del orden de 20 puntos básicos y en Italia y Francia de 30. Pues hoy se ha empezado a dar la vuelta y esos diferenciales que llegaron a máximos el jueves, viernes pasado, se están empezando a estrechar. Y bueno, pues eso es una buena señal de que la tranquilidad ha vuelto al mercado. Y esto pues no se está desmadrando, ¿sabes? O sea, una ampliación de diferenciales de 20-30 pues es una cosa manejable, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que es una buena noticia, la verdad.
Bueno, manejable. En todo caso, sí que ha habido, no sé si exceso de preocupación, ¿no?, por el tema de lo que estamos viendo en Francia. No sé hasta qué punto a ustedes les preocupa que pueda ir un poco a más esta tensión política, porque hay algunos miembros del gobierno, el propio ministro de Economía francés, que está hablando de que no descarta crisis financiera si esta inestabilidad política sigue en Francia. No sé hasta qué punto están ustedes preocupados con el futuro más inmediato de lo que pueda ocurrir en el país vecino y qué grado de exposición tienen ahora mismo a deuda francesa.
Bueno, pues el grado de exposición a deuda francesa, cero, la verdad. Pero bueno, nosotros pensábamos que en Italia hay un gobierno también donde hay, bueno, desde coalición, pero la primera ministra pertenece a un partido de los catalogados como de extrema derecha y lleva 2 o 3 años ya, bueno, entre 2 y 3 años en el poder y en Italia no ha pasado nada. Bueno, de hecho, los diferenciales de Italia con Alemania este año pues se habían estrechado, ¿no?, hasta el otro día, ¿no?, hasta la semana pasada. Entonces, aquí, bueno, realmente no acabamos de ver claro es el problema tan grave que perciben los políticos franceses como para convocar elecciones con esta urgencia, ¿no?, en cuestión de 20 días prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Realmente lo que se está cotizando en el mercado es que un gobierno de de este corte podría incrementar el gasto sensiblemente, y por ello, pues bueno, las cifras de déficit de Francia, que no son muy buenas, el ratio de deuda PIB de Francia supera el 100%, las cifras de déficit son del orden del 4%, entonces esto podría, un gobierno de este corte más populista podría incrementar, o por lo menos lo que dicen, incrementar el gasto y eso producir un desequilibrio en las cuentas de Francia, ¿no? Bueno, no sé, el tiempo lo dirá, la verdad, no es difícil, en lo que sabemos es que en Italia no ha pasado. Eso no quiere decir que no pueda pasar en Francia, claro.
Esta semana tenemos cita con el Banco de Inglaterra, un país en el que también tenemos elecciones en breve, a la vuelta de la esquina. El mercado de deuda británico, ¿qué es lo que está descontando con respecto a esa reunión de su Banco Central?
Bueno, la verdad es que no descuenta ningún cambio hasta prácticamente en noviembre. En noviembre ya se descuenta a 100% como 100% segura una bajada de tipos, y la siguiente bajada probablemente, o al menos el mercado no la descuenta como segura, hasta febrero del 25. Aunque hay posibilidades de que en diciembre 24 pues se pudiese producir. La verdad es que descuentan más o menos algo parecido a lo que se descuenta en este momento, tanto para Estados Unidos como para Europa, ¿no? O sea, una bajada antes de final de año y otra bajada a primeros de año.
Bueno, hoy entre los valores destacados en la bolsa española, en este caso por los recortes, tenemos a Amadeus coincidiendo con anuncios de mejoras de ingresos que ha dado en su día del inversor. Ha hecho otros anuncios, la compañía pues ha recortado al final casi un 2%. ¿Tendrían deuda de Amadeus en cartera ahora?
Bueno, la verdad es que no, y tampoco tendríamos inconveniente en tenerla, porque tiene unas cifras muy muy saludables. Una compañía muy poco endeudada. El ratio de deuda neta EBITDA es de 1,5 veces, muy parecido al ratio de deuda neta de free cash flow, de flujo de caja libre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en año y medio o dos años podría amortizar toda su deuda, con lo que en principio es una compañía de un endeudamiento en términos generales muy bajo. Es verdad que, bueno, como todavía todos nos acordamos del 2020, donde todos los negocios relacionados con la aeronáutica sufrieron fuertemente, y también fue el caso de Amadeus, pues siempre queda un poco de dudas de si no puede volverse a repetir, no digo algo igual tan grave, pero algún tipo de pandemia que pueda volver otra vez a afectar de forma sustancial a la frecuencia de vuelos. Eso dañaría claramente las cuentas de resultados de una compañía como Amadeus. Pero como digo antes, bueno, pues tiene unos niveles de endeudamiento bajísimos y tiene unos márgenes, la verdad, extraordinarios, casi muy parecidos casi a los de las tecnológicas americanas, con un margen EBITDA sobre ventas del 40% y un margen de beneficio neto sobre ventas del 20%. Con lo que, bueno, el negocio, la verdad es que es fantástico.
Con ello nos quedamos. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Gracias. Muy buenas
tardes.
Adiós,
Rocío. Hasta luego.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ya con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Antonio Castelo, analista de Broker. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a mirar algunos de los valores que han destacado en esta jornada. Por ejemplo, hemos visto de nuevo recortes claros en Naturgy y un 2,5% de retroceso. Hoy ha actualizado estrategia Criteria Caixa, que es uno de sus principales accionistas. Una vez frustrada esa OPA conjunta con TACA, ¿qué cabe esperar de Naturgy?
Bueno, pues creemos que tanto en cuanto no se resuelva el problema que hay entre sus accionistas de control, poco podemos esperar, ¿no? Desde el primer momento nos pareció muy complicado que saliera adelante la operación de TACA, ya que la única parte que parecía tener interés en que saliera era Criteria, con el objetivo de volver a controlar mayoritariamente a Naturgy, y además en este caso de la mano de un socio estratégico, ¿no? En el accionado de Naturgy hay en estos momentos un auténtico desbarajuste entre los fondos mayoritarios que controlan el capital, CVC, GIP, IFM y algunos otros accionistas, digamos, relevantes, ¿no? Además, en el entorno del gobierno también hemos visto ciertas disputas, intercambio de opiniones y varias formas diferentes de abordar la operación, lo que no es ninguna novedad en otros casos, pero es algo que genera incertidumbre y en este caso pues también ha generado esa incertidumbre, ¿no? Porque no se tenía muy claro y seguramente desde TACA menos si iban a permitir la operación o no, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es la idea que tienen realmente los accionistas que hemos citado. Quizás CVC y GIP podrían estar barajando la posibilidad de salir a unos precios razonables. Quizás IFM, que es el último en llegar y probablemente sea el más díscolo, no estuvieran tan contentos con la posibilidad y menos en el entorno de precios que se estaba barajando la posible OPA. Se hablaba, recuerdas, en torno a los 26-27 euros por acción. Y bueno, pues de haber salido adelante, pues hubiera sido una buena noticia para Criteria, porque hubiera conseguido un socio industrial que podría aportar negocio a la compañía, dar la estabilidad y el recorrido, y podrían centrarse en la gestión del grupo sin estar pendientes de socios complejos, ¿no? Naturgy, pues se ganaría estabilidad y perdería incertidumbre, pero es justo lo contrario de lo que ha pasado. Así que por el momento creemos que lo mejor es estar fuera del valor.
Bueno, ya he recortado parte de la euforia de la última sesión Solaria, cuando se habló del interés que genera la compañía para distintas firmas de inversión. ¿Estaría en Solaria a la espera de una eventual operación?
Pues sin duda, porque entendemos que desde el último trimestre del año pasado el mercado ha estado centrado en aspectos puramente cortoplacistas con las renovables, especialmente con Solaria y con Meliá Energías, ¿no? Sabemos que hay una sobreoferta temporal, que es lógica desde que se construyen las infraestructuras hasta que se genera la demanda, esto sabemos que existe, pero el mercado está muy centrado en ello. También en el descenso de los precios de la energía y en unos tipos de interés altos, que son efectivamente dañinos, lo sabemos, para empresas que como esas pues deben de mantener el ritmo inversor elevado, ¿no? Entonces, si entendemos que este panorama está cambiando, que creo que sí, porque los tipos de interés a lo mejor no van a bajar tan deprisa como se estimaba, pero ya hemos visto los primeros movimientos en Europa, empezamos además a ver que la oferta se puede ir adecuando a la demanda, por ejemplo, la que van a generar los centros de datos necesarios para atender la demanda presentada por el desarrollo de la inteligencia artificial y que se van a instalar a lo largo y ancho de la geografía española. Y si tenemos además en cuenta las recientes OPAs que se han lanzado en el sector, en Cabis en Alemania y Neoen en Francia, y que los múltiplos a los que se han planteado estas operaciones son claramente, están por encima de cómo está cotizando Solaria, pues entendemos que Solaria está cotizando ahora mismo un descuento excesivo respecto de los precios teóricos que plantea el consenso de analistas y está también con un descuento importante sobre estos múltiplos a los que se están realizando estas operaciones.
Bueno, se ha publicado que Ferrovial ha lanzado el desarrollo comercial de su terminal de 9.000 millones en el aeropuerto JFK de Nueva York. ¿Qué visión tiene para la compañía a esta hora? Que justo está cumpliendo estos días un año desde el traslado de sede a Holanda.
Bueno, llevamos tiempo diciendo que el sector de gestión de infraestructuras nos gusta y que se muestra interesante y evidentemente pues Ferrovial es probablemente el valor estrella del sector y a pesar de que cotiza con poco descuento sobre su precio objetivo, entendemos que tiene la capacidad suficiente para seguir generando valor, ¿no? Y así lo hace con su desembarco proyectado en Estados Unidos, que es su principal catalizador, lo ha sido durante el último año y seguramente lo va a seguir siendo. Y una buena muestra es el desarrollo de la operación que dices en la New Terminal One del aeropuerto Kennedy de Nueva York, ¿no? Ferrovial actúa con una muy buena gestión, sale de una infraestructura ya muy madura y con poco más que sacar de ella. En las últimas horas se ha conocido también que se cerraba la venta prácticamente del resto que le quedaba de participación en el aeropuerto de Heathrow en Londres, pues queda con apenas un 5% que no tardará en vender. Obtiene unos buenos fondos, además una plusvalía importante, con los que financiar otros proyectos menos maduros, pero más rentables, como el que nos hemos referido en Estados Unidos, en Nueva York, y creo que es un valor en el que, si se está, hay que permanecer, y si no se está, pues se puede aprovechar cualquier recorte de su cotización para tomar posiciones.
Bueno, Grifols, ¿qué supone para la compañía española que haya recibido aprobación para su primer medicamento por parte de la FDA en Estados Unidos a través de Biotest? En concreto, se trata de Yimmugo, que es una inmunoglobulina intravenosa que ya está aprobada aquí en Europa.
Bueno, pues sin duda es una buena noticia para Grifols y para sus accionistas, pero que a nosotros no nos hace cambiar de opinión sobre el valor y su situación, ¿no? Creo que independientemente de estas buenas noticias puntuales que anuncie y enfatice, lo hace habitualmente, ¿no? Va a ser muy difícil ganarse de nuevo la confianza de los inversores, especialmente de los que piensan, o mejor dicho, de los que pensamos, que hoy por hoy tiene poca capacidad de generación de caja en los volúmenes suficientes como para reducir deudas, y si no es posible hacerlo generando caja, se va a ver obligada a vender activos, algo que también está haciendo, y que ya hemos visto que son procesos complejos y poco eficientes a la larga, ¿no? Por mi parte, independientemente de movimientos especulativos que podamos ver en su cotización, que seguramente los va a ver con alguna publicación enfática de estas noticias, como la de hoy, sí. Creo que habría que seguir fuera del valor tanto en cuanto no se consiga una reducción sustancial de su endeudamiento y una generación de caja positiva y sistemática.
Con ello nos quedamos. Antonio Castelo, analista de eBroker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Ha terminado al final el selectivo de la Bolsa Española con un descenso hoy del 0,3% en 10.959 puntos. El peor comportamiento ha sido para Solaria, un 4% abajo, seguido de Acciona, que ha recortado un 3,72. A partir de ahí tenemos a Ferrovial o a Naturgy, ambos con descensos de más del 2,5%. En el lado positivo, Bankinter, Inditex y Telefónica han subido ligeramente por encima del punto porcentual y han sido los mejores esta jornada. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde y que pueden ir reservando turno de intervención. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos una nota de audio con esa cuestión que nos quieran plantear a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Da 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 di da 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 di da da.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
Estamos ya en nuestro espacio con compañías cotizadas del programa. Esta tarde vamos a mirar a una empresa que esta semana cumple 3 años en bolsa, en BME Growth. Se trata de una compañía del sector de las telecomunicaciones y con un negocio bastante concentrado en Cataluña. Hablamos de Parlem con su director general, Xavier Capellades. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora justo acaban de ejecutar su primera adquisición, su primera compra, tras la ampliación de capital de 4 millones de euros que han llevado a cabo. Se trata de la compra del negocio telco de la cooperativa Pinergía. ¿Qué les aporta exactamente?
Pues mira, esta compra lo que nos aporta es poder completar nuestra presencia en un territorio importante para nosotros como son los Pirineos catalanes. Ahí pues la cooperativa Pinergía había construido un negocio muy interesante con red propia y con acuerdos con terceros, y nosotros que también tenemos presencia en esa zona, pues hemos creído que es una buena oportunidad para complementar nuestra presencia ahí y consolidar el mercado en un momento en que claramente pues todas las operadoras están intentando consolidar y ampliar su cobertura.
¿Van a integrar todos los trabajadores de esta empresa adquirida?
De la unidad de telecomunicaciones, pues las personas que estaban a cargo de este negocio se incorporarán a la estructura del Grupo Parlen.
Este es un paso más, y no el último, entendemos, de esa estrategia de Parlen de absorber pequeños operadores en Cataluña.
Nuestra estrategia es intentar ser el líder de la proximidad, ¿no? De cómo vincularnos al territorio a través de un servicio al cliente excelente, con una gran atención, etcétera, y por lo tanto todas aquellas oportunidades que se den en el mercado las queremos aprovechar, ¿no? Ahí una de las fortalezas de estar cotizando y de haber realizado recientemente esta ampliación de capital, pues es tener esa capacidad para aprovechar las oportunidades que puedan surgir.
En definitiva, esa estrategia que tienen ustedes es la de intentar desplazar la competencia local en la comunidad, en Cataluña. ¿Esto ya les está permitiendo convertirse en un rival serio para grandes grupos a nivel nacional, como pueden ser Telefónica o Vodafone?
Pues que creemos que sí, evidentemente dentro de nuestro tamaño, pero al final nuestra vocación y nuestra ambición, diría, que es convertirnos en líderes de mercado en Cataluña como mínimo e intentar replicar este modelo en otros territorios.
Porque ¿con qué número de clientes cuentan más o menos a día de hoy, entre fijo y móvil?
Ahora aproximadamente estamos en unos 240.000 clientes y la verdad es que creciendo, porque de hecho somos de las pocas operadoras que hoy en día pues tenemos un saldo neto positivo al final de cada mes, ¿no? Que al final esto se traduce de una manera muy fácil, es que captamos muchos más clientes de los que perdemos.
¿Cómo consiguen fidelizarlos en tanto en telefonía móvil como fija? Porque estamos hablando, y antes lo decía, hacía referencia hace un instante, de un mercado cada vez más concentrado en pocas operadoras de gran tamaño, ¿no? Y habrá quien se plantee si tiene sentido una operadora del tamaño que tiene Parlem en un sector tan competitivo que tiende hacia la consolidación.
Nosotros creemos que aquí hay una oportunidad porque al final nuestro valor diferencial se basa en tres pilares, ¿eh? Primero, un excelente servicio y atención al cliente. Recientemente la OCU, entre 14.000 entrevistas, encuestas, pues nos ha declarado como la operadora de todo el Estado español que ofrece mejor servicio de atención al cliente. Y nosotros creemos que esto es muy relevante y muy diferencial. Enfrente de las grandes compañías que al final tratan a los clientes como números, creemos que nosotros ahí damos un servicio realmente excepcional, tratando a las personas, al final se aplica el sentido común, pero parece que a veces lo hemos perdido, y es tratándolas bien, con precios transparentes, con procesos honestos, y esto realmente da un retorno muy importante al cliente, con lo cual esta atención y excelencia en el usuario pues creemos que es un valor realmente diferencial. Por otro lado, la vinculación emocional con la marca del usuario, ¿no? Al final que sepan que quién eres como cliente, que te traten con tu lengua, sin que haya cosas deshonestas, ni descuentos raros, ni tarifas especiales, que tengas la sensación de que seas una persona que esté engañada por parte de la compañía, pues esto también es otro factor que queremos diferenciar. Y el tercero es la relación con la proximidad, con el arreglamiento con los clientes, ¿no? Al final nosotros intentamos apoyar pues muchos eventos culturales, deportivos, asociativos, que nos dan esa vinculación del cliente con la marca y con el territorio.
Pese a estas cosas, iba a decir intangibles, pero no tanto, si nos quedamos al final con el precio, ¿ustedes con el tamaño que tienen son competitivos frente a grandes gigantes?
Y nosotros hemos decidido no volvernos locos, que decimos nosotros, y no ir a competir al ultra low cost, ¿no? El ultra low cost, que hay otras operadoras que están ahí, lo que lleva es que al final no deja de ser un precio, déjame decir, un poco deshonesto con el cliente, porque es obvio que esto no da una rentabilidad mínima o al final, evidentemente, subyace que haya otras consecuencias como, por ejemplo, no tener una buena atención al cliente, ¿no? Con lo cual nosotros creemos que nuestra gran apuesta es lo que llamamos el value for money, que damos un valor por un precio razonable, justo, y que además lo explicamos al cliente de que un precio extremadamente bajo pues seguramente conlleva otras consecuencias que nosotros no queremos llevar al cliente. Con lo cual, en este segmento podemos ofrecer unos precios competitivos, pero que también den un margen razonable para que la empresa sea rentable.
Bueno, si se empieza a encarrilar la inflación de manera más evidente, que es lo que el Banco Central Europeo persigue con su política de tipos, ¿ustedes contemplarían bajar precios en algún momento?
Nosotros siempre estamos atentos a la situación del mercado, tanto con los competidores como en esta situación más macroeconómica que comentabas, ¿no? Con lo cual nosotros ahí somos muy ágiles y flexibles en adaptar siempre los mejores precios a nuestros usuarios.
Bueno, si hablamos de resultados, en el último ejercicio ustedes consiguieron un EBITDA positivo de 3 millones de euros frente a los 1,9 millones negativos del ejercicio anterior y han logrado pues un aumento de los ingresos del 36%. Para este año, ¿cuáles son las metas? ¿Qué objetivos económicos se marcan ustedes para el cierre de este 2024?
Nosotros lo que queremos es consolidar este crecimiento de la compañía. Nos hemos puesto un reto ambicioso, pero que creemos que podemos conseguir, que es duplicar el EBITDA, ¿no? Como tú decías, cerramos el año pasado con 3 millones de euros de EBITDA positivo y nuestro objetivo es acercarnos o superar estos 6 millones de euros de EBITDA positivo, que en un mercado, como decías tú también antes, tan maduro y consolidado, pues creemos que es un éxito. Pero realmente estamos viendo ya en estos 5 primeros meses del año que hemos cerrado pues que llevamos la buena dirección para conseguir este objetivo.
¿Cómo les ha afectado a ustedes al final esa fusión que hemos visto aquí en España entre MásMóvil y Orange España, que tantos meses ha costado, por cierto, para que saliese adelante?
Yo creo que la consecución final de la fusión, porque como tú decías, llevábamos 2 años esperando la confirmación, pues seguramente será el punto de inflexión de un movimiento mucho más profundo en el mercado que nos va a llevar a la consolidación, ¿no? De hecho, no solo a la propia fusión de Orange y MásMóvil, sino también el hecho de que Vodafone haya sido comprado por Zegona, un private equity, o los otros movimientos accionariales que hay en Telefónica. Esto en las grandes incumbentes, pero también tenemos movimientos en medianas empresas como Finetwork o Battel. Nosotros creemos que esto va a ser el punto inicial de una consolidación de mercado con modelos que realmente sean robustos y rendibles, y nosotros creemos que ahí podemos jugar un papel protagonista en estas operadoras más de proximidad, porque estamos demostrando que con nuestro modelo pues podemos crecer tanto en nivel de captación como a nivel de reducción de la pérdida de clientes, del churn, como a nivel financiero con los resultados que estamos obteniendo. Y lo más importante también es que queremos que esto es replicable, ¿no? Como decías al inicio, nosotros nuestro foco inicial era Cataluña, pero ya estamos replicando el modelo en Valencia y vamos a explorar también otras posibilidades.
Al margen de este plan estratégico de crecimiento que tiene la compañía por sí misma, y ya que estamos hablando tanto de consolidación, a la puerta de Parlem han llamado por parte de algún otro operador mayor para intentar negociar una compra.
Nos llaman constantemente grandes, medianos y pequeñas, porque es verdad que nuestro modelo pues llama bastante la atención. Como siempre, esas cosas, hasta que no hayan ofertas concretas, pues no tenemos nada en concreto sobre la mesa, pero nosotros creemos mucho en nuestro valor como empresa autónoma e independiente y de momento no nos planteamos nada más.
Decíamos al principio que la compañía cumple ahora justo su tercer aniversario como cotizada en BM Growth. ¿Qué balance hacen de la experiencia?
Nosotros creemos que es muy positivo, evidentemente también es muy exigente porque te exige pues un gran nivel de rigor a nivel financiero, contable y de transparencia, pero creemos que es una apuesta a medio largo término que al final es muy beneficiosa para la compañía, ¿no? A veces en estructuras no tan grandes como son compañías mucho más grandes que la nuestra, pues a veces cuesta coger esta firmeza y ser tan y aplicar el rigor necesario para cumplir toda la parte más regulatoria, pero creemos que es muy positivo, que da una gran confortabilidad a los accionistas actuales, nos permite acceder al accionista más minoritario y un acceso a la financiación pues que es mucho más fácil y que damos una confianza al inversor accionista pues mucho más importante.
Debutaban a 2,83 euros, en medio han hecho pues esa ampliación de capital de la que hablamos al principio. Uh-huh. Están ahora por encima de esa cota, pero bastante por debajo de los máximos que ha llegado a alcanzar la compañía uh-huh. en bolsa. ¿Se sienten correctamente valorados en el mercado teniendo en cuenta el sector en el que están?
Nosotros creemos que no, supongo que todos decimos lo mismo, pero evidentemente al estar cotizados pues nunca dejas de formar parte de un juego mucho más macro que a veces no controlas. Las small caps pues ahora mismo seguramente no son las compañías que están pues reflejando mejor el valor real que tienen, y además distintos analistas, tanto Gaesco como JB Capital nos dan revalorizaciones mucho más importantes que las que tenemos actualmente, ¿no? Con lo cual creemos que a medio y largo término nuestro valor va a ser mucho más alto del que se refleja hoy en día en la cotización.
Una de las metas que ustedes se plantean para este año es enfocarse exclusivamente en el negocio de las telecomunicaciones y, por tanto, deshacerse de esos activos energéticos de la compañía, fruto de la compra en su día de la empresa de energía sostenible Ecolium. ¿Cómo marcha esa desinversión?
Pues la verdad es que, como tú bien comentas, decidimos de manera estratégica focalizarnos solo en el negocio telco, que es nuestro core business. Hemos ajustado el negocio de energía, que nos había generado pérdidas anteriormente, porque como bien sabes también el mercado energético está pasando pues un bache importante, y ahora estamos valorando pues las mejores opciones que tenemos para vender esta unidad de negocio. A día de hoy ya tenemos algunos interesados y esperamos poder cerrar la operación dentro de unos meses.
Xavier Capellades, director general de Parlem, ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, un placer, buenas tardes.
Enseguida vamos con el consultorio de bolsa de esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Estaremos en directo, por cierto, en el canal de YouTube de Capital Radio también.
Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
En el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de lunes, y por tanto con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido. Ahí le escuchamos un poco bajo, no sé si tenemos problemas de retorno o soy yo.
Es un error mío.
Ah, vale.
Yo el micrófono. Vale. Buenas tardes.
Bueno, situación. Hablábamos hace una semana justo, ¿no? Estábamos mirando especialmente a Francia por esa convocatoria de elecciones legislativas anticipadas. Lo cierto es que la semana anterior hemos estado muy pendientes del país vecino, ¿no? De esa caída más acusada, si cabe, del selectivo francés, que no sé si para algunos puede suponer una oportunidad de compra de algunas compañías francesas. No sé cómo lo ve, Alberto.
Bien. La caída de los mercados europeos, de todos, obedece exactamente al fenómeno que habíamos explicado con anterioridad, relativo a el fin de las elecciones europeas. Una vez que terminan las elecciones europeas, el mercado, que ha estado sobredimensionado artificialmente en Europa, puede recortar todo el mercado. No es probable un gran desplome porque tenemos otra cita electoral convocada prácticamente de manera improvisada. Incluso Rishi Sunak, que lo había hecho con cierta anterioridad, también lo hacía de manera improvisada para dentro de un mes, lo cual implica que el mercado europeo ya va a seguir flojo, pero no va a tener grandes debacles probablemente con las citas electorales que hay en Francia y en Gran Bretaña. No hay mucho más. Fíjense cómo el mercado estadounidense continúa alcista en contra de lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, el S&P 500 durante estos días y hoy está cerquita de máximos históricos de nuevo, mientras el mercado español está más débil. Si queremos ver hasta dónde puede ser este actual recorte, podemos tomar referencias que en el pasado han...